Esto es Con el Calzón por Fuera, episodio 207. Pues así es, amigos, ya estamos en un capítulo más de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y bueno, pues ya saben que en este programa nos dedicamos a hablar de cómics, de reseñarlos, de platicarles un poco de lo que pasa, por lo que si no quieren llevarse sorpresas, mejor pónganle pausa, vayan, lean los cómics y luego regresen y platicamos más a gusto sin hacer corajes, ¿no? Y bueno, vamos a empezar esta semana con una miniserie de Image Comics. Ya terminó esta miniserie, pero se me hizo interesante, me gustó. Y tiene un tema parecido a una que tocamos hace rato, que también de Image, que se llamaba Air Boy, donde hablaban acerca de la relación esta de cómo se crean los cómics y el escritor y el dibujante y todo esto. Espero que la hayan leído también. Y bueno, ahora vamos a hablar de esta que se llama Pencil Head. Está escrita y dibujada por Ted McKeever. Y básicamente, pues bueno, Pencil Head, ¿no? Es como cabeza de lápiz, podríamos decirle. Y es exactamente la historia, podríamos decir, la historia de Ted McKeever, del autor. Habla la historia de su historia en haciendo cómics, podríamos decirlo, ¿no? Desde que él decidió, platica aquí él que decide dejar el mundillo de ser dibujante de las cortes. No sé si han visto que en Estados Unidos, cuando hay un juicio, como no se permiten las cámaras, ni los micrófonos, ni nada de estas cosas, hay un dibujante ahí que está haciendo dibujitos de cómo reaccionan las personas, el acusado, los testigos y todo eso. Él se dedicaba a hacer eso, y entonces se sale de ahí para irse a hacer cómics, ¿no? Él básicamente se ha dedicado a hacer varias historias, pues independientes. Ha tenido trabajillos en Marvel y en DC, pero el grueso, lo más importante de su carrera, podríamos decirlo, son historias que él ha hecho para sí mismo, ¿no? Independientes. Hemos hablado ya hace rato de él. Yo lo conocí a Ted McKeever, bueno, no lo conocí en vivo, sino su trabajo. Me acuerdo mucho en la serie de Legends of the Dark Knight, hace ya bastantillo, cuando él hizo ahí una historia de dos partes que se llamaba, creo que, En Jeans. Me llamó mucho la atención su dibujo, porque es así como que muy, con mucha tinta, siento yo, muy así como que cuadradón, sucio a veces parece, ¿no? Me gustó mucho. De ahí he leído dos que tres cosillas más de él. Les digo, la mayoría de su trabajo ha sido como que o independiente o en Vértigo. Hizo también unas historias de Superman. Era Superman, Batman y Wonder Woman, me parece. En una trilogía que hizo ahí para DC. Y bueno, les digo, en esta historia de Pencil Head, él nos habla acerca de cómo fue recorriendo el mundo del cómic, ¿no? Lo vemos cómo inicia la historia cuando él platica acerca de trabajar en Marvel, ¿sí? Y cómo de ahí él ya está harto porque en Marvel trabajaba en Epic, ¿no? Esa línea que tuvo Marvel donde llevaba a artistas independientes y era trabajo de autor, ¿no? La línea Epic. Y él tenía ahí un trabajo. Él nos platica aquí que en una de sus historias él le agregan estas cosas, estos onomatopeyas, ¿no? Los sonidos, los efectos de sonido que se le ponen a los cómics de superhéroes, ¿no? El pow, el pum y todas estas cosas, el boom cuando explota algo. Y él está muy molesto porque le hacen eso a su cómic, pero el director en ese momento no a nadie nombra por su verdadero nombre, les hace cambios, pero bueno, uno se da cuenta de que es Marvel, ¿no? De quien está hablando, ¿sí? Y y les digo, le hacen eso a una de sus historias y entonces él decide ya, mejor terminarla, agarra y escribe el último número de ese cómic, de esa serie y se va con un amigo que tiene en DC y se va para allá para intentar pues tener mejor suerte, ¿no? Aquí habla acerca de Archie Goodwin, uno que fue así como editor durante mucho tiempo en DC, cómo él lo ayudó y le daba trabajos que a él le gustaban, ¿sí? Y este y luego nos platica un poco acerca de esos trabajos que tuvo ahí, de los problemas que tuvo, porque por su estilo no muchos lo aceptaban, por su estilo raro, podríamos decirlo, no quedaba perfectamente en el mundo de los superhéroes, pero bueno, él seguía haciendo sus cosas. Nos platica acerca también de la llegada de Dan Didio a DC, de cómo lo corre, o sea, simplemente porque aquí lo pone como, le hace llamar en lugar de Dan Didio, The Idiot, ¿no? Y dice que es un egocéntrico y que su palabra es ley y que simplemente lo corrió, ¿no? O sea, le dijo, ¿sabes qué? Tu cómic está cancelado, muchas gracias por tu participación, ¿no? Y todo esto, les digo, mientras nos platica esto, vemos otras anécdotas acerca de cuando conoció a Frank Miller, de otros chismecillos, ahí podríamos decir, de la industria, ¿no? Nos platica un caso de alguien que se estaba robando el arte de Jack Kirby y de Steve Ditko de Marvel, así como que cosillas así, ¿no? Les digo, es interesante, me llama mucho la atención esa parte, ¿no? Ver esa parte de la historia desde alguien que estaba allá adentro, pero que es alguien que no, nunca ha sido súper famoso, nunca ha tenido así como que una serie de exitosa comercialmente, ¿no? Es alguien que hace su arte, hace sus dibujos, hace sus historias y ha ido ahí navegando en el mar de la industria, batallando por su diferencia de estilo y de historias que él maneja, ¿no? Y les digo, pues, nos platica acerca de eso, ¿no? De su paso en Marvel, su paso en DC, y termina la historia, pues ya, bueno, no nos deja en la etapa más reciente de su vida, dijéramos que esa no la vemos, ¿no? Pero es cuando, que es la parte que cuando él ya llega a Image Comics, ¿no? Le digo, el cómic es en blanco y negro. A mí me gusta mucho su estilo porque está así raro, ¿no? Su así cuadradón, cómo se dibuja a sí mismo, como que extraño, medio rarillos los monos, ¿no? Y bueno, eso es algo que me gusta mucho a mí, y sobre todo porque es en blanco y negro, ¿no? Entonces, les voy a dejar ahí unas imágenes para que lo vean. Les digo, Ted McKee tiene cosas muy chidas en la onda como que ciencia ficción, y todo es extraño, ¿no? Ya hemos hablado, no me acuerdo cuál es la historia que hablamos de él, pero sí, ya una vez tocamos, hablamos de una de sus cosas que hizo en Vértigo. Entonces, les digo, se les recomiendo mucho. Se llama así Pencilhead. No es tan espectacular, a lo mejor como fue Airboy, ¿no? Pero está interesante y nos enseña cosillas, ¿no? Que uno a veces no se imagina o que no sabe, ¿no? De lo cómo es allá adentro, ¿no? De cómo es vivir en esta industria y cómo los han tratado, ¿no? A los artistas a lo largo de los años. Les digo, porque él viene platicándonos de los 80s, los 90s y un poco de los 2000s, ¿no? De lo que pasaba en Marvel y en DC. Entonces, pues se los recomiendo, les digo, ya está terminada esta historia, ya no debe de tardar en salir la recopilación, y hay otras cosas más de él ahí en Image. En Image se han encargado de hacer recopilaciones en hardcover de cada una de sus miniseries que sacó a lo largo de su historia, y están muy chidas, está muy padre su dibujo, a mí me gusta mucho cómo dibuja. Entonces, pues chéquenlo, les digo, se llama así Pencilhead, es una miniserie que ya terminó, pero acaba de terminar hace un mes, ¿no? Pero vale mucho la pena checarla, ¿no? Y les digo, así se llama Pencilhead Image Comics de Ted McKeever. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de los títulos estos que siguen saliendo de DC. Ahora vamos a hablar de tres personajes diferentes con sus títulos Rebirth. Vamos a empezar con Green Arrow, que básicamente Green Arrow nos cuenta, según yo, continúa más o menos donde se quedaba, que era este cuate más o menos un poco integrado intentando darle un parecido a la serie de la televisión, sí, pero Prácticamente aquí la intención de este Revert de Green Arrow es juntarlo con Black Canary, ¿no? Ya saben, esta pareja que durante muchos años estuvo junta en el universo anterior, en la versión anterior de DC, y que era una pareja que pues tenía sus fans, ¿no? Entonces este relanzamiento, podremos decirle, de Green Arrow, la intención es esa, volverlos a juntar. En este Rebirth es cuando se conocen, o creo que ya se conocían desde antes, pero bueno, por lo menos es cuando ya hace clic, ¿no? Entre ellos dos, todo por un niño que encuentran en la calle y al que van a ayudar. Y bueno, vemos diferentes situaciones aquí, ¿no? Vemos cómo está... ¿cómo se llama esta chava de Black Canary? Más o menos como que le tira mala ondilla a Oliver por a Green Arrow, porque le dice, pues tú eres un niño rico, ¿no? Básicamente, y que no, por mucho dinero que tires a los problemas, muchas veces no los puedes resolver. Y él pues intenta demostrarle, ¿no? Que no, nada más, que no es eso, esa imagen que ella tiene de él no es real, ¿no? Y entonces pues ya sabe, ¿no? Es la onda así como de intentar conquistarla, de hacer un equipo entre ellos dos. Y se me hace muy chido, me gustó mucho el dibujo, me gusta mucho la historia, se me hace muy entretenida. Creo que este sí sería uno de los títulos que yo seguiría, ¿no? Les digo, vemos aquí, básicamente la historia se centra en eso, en un grupo de, bueno, en el niño este de que vive en la calle, pero se expande acerca de un grupo de seres que están secuestrando a todas estas personas que viven en la calle y que están comerciando con ellos, ¿no? Entonces, de ahí se inicia la historia, les digo, y vemos a Black Canary y a Green Arrow, pues bueno, nuevamente reunidos, intentando rehacer esa pareja que tuvo mucho éxito en la versión anterior de DC. Entonces les digo, como que están regresando cosas que no existían en el nuevo 52, pero que fueron favoritas de los fans en el universo anterior, y este es uno de esos casos, ¿no? Que es regresar la pareja de Green Arrow y Black Canary, y les digo, parece que se ve buena, ¿no? Se ve bueno el dibujo, se ve buena la historia, entonces yo creo que esta serie sí puede tener éxito. Los dos personajes están muy chidos, y les digo, me gustó mucho cómo lo, por lo menos el Revert, cómo lo dibuja no les dije, ¿verdad?, quién trabajaba en este título, pero bueno, el Revert de Green Arrow está escrito por Benjamin Percy y dibujado por Otto Schmidt, que les digo, me gustó mucho cómo dibuja. Entonces, Green Arrow, recomendado, yo creo que es una serie de esas que sí, échenle un ojillo y yo creo que les puede gustar y para seguirla, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar del siguiente título de DC, este caso va a ser Linterna Verde, o bueno, Green Lanterns Revert, ¿no? O sea, el título de Las Linternas Verdes, podríamos decirlo. Y Green Lanterns, al parecer se va a enfocar en dos de los Linternas Verdes que viven en la Tierra, que es Bass, que es este chavo musulmán, y una chava nueva que yo no conocía que se llama Jessica, que aparentemente tiene poco de ser una Linterna Verde, y que es una chava que aparentemente, por lo que dicen aquí, tenía mucho miedo a salir al exterior, como que vivía siempre encerrada en su departamento, y ahora que ya tiene el anillo de Linterna Verde, pues básicamente tiene esa posibilidad de viajar al universo entero, pero está dando pequeños pasos, ¿no? Primero recorriendo la Tierra e intentando ayudar ahí cerca de donde ella vive, y les digo, este cuate Simon Bass, que pues sigue sufriendo esta cuestión de ser estigmatizado por el gobierno y por sus vecinos como un terrorista, a pesar de que ya es una Linterna Verde y que pues creo que ya era como para que ya lo dejaran en paz de eso, ¿no? Pero bueno, como que están enfocados en esa parte de demostrar cómo la sociedad ¿cómo se llama? Estigmatiza a las personas por, en este caso, por ser musulmán, ¿no? Luego lo marcan como terrorista. Entonces, esas son las dos partes que vamos a estar viendo, son los van a ser los personajes principales de esta serie de Linternas Verdes, aquí en la Tierra, les digo yo, y Y bueno, como el elemento exterior, el elemento así como que del villano, van a ser los linternas rojos, que están reagrupándose, reformando su ¿cómo se llama? Su batería. Y bueno, pues parece ser que van a atacar la Tierra. En el número uno, este fue el revert. En el número uno ya se ve un poco de cómo Simón y Jessica detienen un ataque de uno de estos linternas verdes aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, como que por ahí va el asunto. Está bien, sí me gustó también. Sí, también lo recomendaría si ya vienen ustedes leyendo lo de Linterna Verde. Se me hace interesante la interacción que puede haber entre estos dos cuates, porque el Simón es más en la onda así como que tú eres la nueva, déjame, yo manejo aquí los asuntos, cuando ella obviamente lo pone en evidencia de que pues, tú también, de que él también es nuevo, no se la sabe de todas. Entonces es como que vamos a ver esa parte de los Linterna Verdes que no tienen mucho entrenamiento y se tienen que enfrentar, en este caso, pues a los rojos, ¿no? A los Linternas Rojos. Vamos a ver qué tal está. Puede tener buen potencial, yo creo, sobre todo por esa parte de desarrollar a los personajes, ¿no? No tanto por el conflicto con los Linternas Rojos. Eso se me hace como que va a ser un poquillo más de lo mismo, pero les digo, ahí está la oportunidad, ¿no? Este está escrito, por lo menos el cómic, la serie regular va a ser por Sam Humphries, pero el revert es Sam Humphries y Geoff Johns, y el dibujo va a estar a cargo de Ed Benes y Ethan Van Sciver, aunque me parece que la serie regular ya nada más es Ed Benes, ¿no? Entonces les digo, este también está interesante, está bueno, aunque yo siento que este sí es más como para los que ya venían leyendo Linterna Verde, ¿sí? Va a haber más títulos de Linterna Verde de los que hablaremos más adelante, pero bueno, les digo, este es el que se va a enfocar en estos dos chavos, en Simón Bass y en Jessica, que son como los nuevos, ¿no? Entonces, chéquenlo, está interesante. Ahora vamos a hablar de Flash, ¿no? Flash Revert, que está escrito por Joshua Williamson y dibujado por Carmine Di Giandomenico. Y pues, ¿de qué se trata este de Flash Revert? Bueno, este es básicamente es como una continuación de lo que vimos en el título de Revert, donde vimos este cuate que regresa al Flash, o el Kid Flash, como se llame, y vemos un poco más cómo ellos van a lidiar con esto de estar juntos, ¿sí? Y de tener de empezar a recordar lo que pasó con ellos y toda esa reunión. La verdad, esto siempre se me echó a mí muy como nunca he leído mucho de Flash, siempre los confundo, no entiendo muy bien qué onda, quién era el que estaba muerto, quién es el que regresó y todas esas cosas, siempre a mí se me hace así como que qué onda, no entiendo, necesitaría tomar apuntes, pero bueno, básicamente este título de Flash va a estar más en la onda esa de ver de las consecuencias y de los cambios que ha habido desde Flashpoint, el nuevo 52 y la etapa esta nueva de Revert, ¿no? Como que ellos van a estar tratando más de eso. Hablan un poco acerca de lo de Batman y del botón de Watchmen. Y en el primer número se ve como que va a haber alguien más todavía en la onda esta de la del Speed Force, ¿sí? Entonces, siento yo que sí es más como para la gente que está más clavadilla en esas cuestiones de los flashes y de las crisis y de todo eso, ¿no? Porque como que van a hablar mucho de eso en este título, siento yo. Y pues obviamente mientras esto, pues siguen habiendo los casos de pues de la cuestión de que este Flash trabaja en la policía y pues hay asesinatos y él ayuda a resolverlos, ¿no? Aunque sí trae una parte muy chida, en donde en el número uno, no tanto en el revert, en el número uno, donde lo vemos a él como es cómo es su vida, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Siempre en constante movimiento, siempre intentando salvar a alguien aquí, salvar a alguien allá, ayudando a alguien, aunque sea a bajar su gatito, o llevando comida a alguien que la necesita, pero siempre está en constante movimiento, y esa cuestión de que él siempre siente que no le alcanza el tiempo, que siempre llega tarde a todo, Y este, como que esas, este, ese es principalmente lo que se ve, ¿no? Y les digo, sobre todo que es esa parte, no sé cómo explicárselo. Está chido, pues, pero por la cuestión de cómo lo manejan, de ser un héroe que es el más rápido, pero que siempre no le alcanza el tiempo, ¿no? Pero les digo, a mí siempre a veces se me hace un poquillo confuso eso cuando empiezan a meter lo de los otros flashes y todas esas cosas. Y les digo, aquí como que va a haber otro personaje más de lo de la fuerza del Speed Force. Entonces, pues a ver qué tal está. Espero no lo hagan muy complicado, pero podría estar interesante, ¿no? Chéquenlo también. El dibujo también es bueno, me gusta. Aunque no tanto como, bueno, sí como los anteriores, no me gusta tanto como el Green Arrow, pero me gusta un poquito más que el de Linterna Verde, podríamos decirlo, ¿no? Pero está interesante, se me hace un buen comienzo, pues, también, ¿no? El Flash Rebirth, no tanto, el Flash 1 se me hace más, amigable para alguien que quisiera empezar a leer Flash. Entonces yo creo que si ustedes tienen un buen rato que no lo leen, sería mejor que empezaran en el Flash y no en el Flash Rebirth. Creo, espero haberme dado a entender, ¿no? Pero bueno, entonces esto fue lo de DC de esta semana. Les digo, están saliendo muchos títulos de DC, entonces por eso pues hablo poco de ellos para poder alcanzar a abarcar más títulos, ¿no? Entonces, les digo, estos fueron los tres de la semana de DC. Y bueno, vamos a seguir checando qué está pasando ahora en Civil War 2, allá en Marvel. Uno de los títulos que tiene que ver con Civil War es sido Capitán América Sam Wilson, el número 10 y 11, escrito por Nick Spencer y dibujado por Ángel Unzueta, donde básicamente vemos en el número 10, que es un el funeral para este cuate War Machine, ¿no? Y cómo afecta esto a otros de los héroes de la comunidad negra, ¿no? De Marvel. Los vemos reunidos, donde hablan acerca de pues, qué problemas hay acerca de que se haya ido uno de... Yo no sabía que había un grupo que se juntaban, ¿no? Los superhéroes de raza negra ahí en Marvel tienen así como que su grupito. Y pues bueno, hablan acerca de cómo les afecta esto y un poco del funeral. Pero en sí el título, pues bueno, continúa como que con la historia que se ve, que venían contando ya en el título ese de Capitán América de Sam Wilson, donde aparentemente es acerca de esta cuestión de la que hay mucho en la actualidad en Estados Unidos acerca de la brutalidad policíaca hacia los miembros de la comunidad negra, ¿no? De cómo quítame estas, nomás por cualquier cosa, pues, los policías agreden, ¿no? A la gente de la comunidad negra. Entonces aquí se ve algo así, donde se ve una incursión de una policía privada a ciertas secciones de algunas ciudades en Estados Unidos, y como que ese es el tema que están manejando. Y les digo, lo que tiene que ver con Civil War, pues fue más bien eso, ¿no? El funeral de este cuate y cómo afectó al grupo de superhéroes y a Sam el hecho de haberlo, de que muere un compañero de ellos, ¿no? Y básicamente es eso, no pasa gran cosa. Y bueno, ahora vamos a hablar del título también de los Inhumanos, Uncanny Inhumans número 11, este escrito por Charles Soule y Carlos Pacheco. Igual aquí también no pasa mucho, vamos a ver cómo después de que Iron Man secuestra a Ulises, vemos cómo los Inhumanos intentan, pues dijéramos que un contraataque contra Iron Man, pero los ya ven que los Avengers los habían detenido, ¿no? Y aquí vemos un poco acerca de internamente cómo se manejó el asunto y de cómo en un acto, dijéramos, de desobediencia, ¿no? Hacia Medusa, hacia la reina, que dijo que no era necesario atacar a Stark, ¿no? A Tony Stark, porque no quieren tener esa imagen con los seres humanos. Pero al final vemos que alguien sí sí ataca la torre de Tony Stark y la destruye, ¿no? Entonces, como que por ahí se va a ver qué es lo que pasa internamente dentro del conflicto que hay ahorita de Civil War. Cómo se están manejando internamente en los inhumanos. Eso se va a ver, parece ser, aquí en el de título de The Uncanny Inhumans. Más o menos interesante, ¿no? No, nada extraordinario, se lo pueden perder y no pasa nada, ¿verdad? O sea, si no lo leen no pasa nada. Y bueno, también ahora vamos a hablar de una miniserie que se llama Civil War 2, Kingpin, escrita por Matthew Rosenberg y dibujada por Travis Lanham. Esta es básicamente el regreso de Kingpin a Nueva York. Por lo que entiendo, él estaba viviendo, creo que en Los Ángeles o en algún lado así. Entonces intenta regresar ahora a Nueva York y se da como que quiere retomar su imperio. Y se topa con que no hay gentes que quieran trabajar ahorita por esa cuestión de que S.H.I.E.L.D. tiene... atrapa a todos los villanos antes de hacer algo. Entonces él no encuentra mucha cooperación, hasta que aquí el giro de la historia es básicamente que se topa con una persona, con un inhumano, ¿sí? Que que tiene el poder de no ser detectado por Ulises, ¿no? Entonces este inhumano, déjenme les digo cómo se llama. Bueno, este es un inhumano nuevo, ¿sí? Y que aparentemente si estás junto de él, Ulises no va a detectar tus actos criminales, podríamos decirlo, ¿no? O él nubla la habilidad de Ulises de ver el futuro cuando estás junto a él, ¿sí? Entonces el Kingpin va a utilizarlo para, pues, obviamente intentar recuperar su imperio de criminal. Sin ser detectado por S.H.I.E.L.D., ¿no? Porque, y se dan cuenta así como, pues, dijéramos que por casualidad, de por qué no, dice, porque ellos, había ahí dos, tres personas que estaban cometiendo secuestros y asaltando y eso, y no habían sido detectados. Entonces el Kingpin se da cuenta que es por este cuate, ¿no? Y parece ser que eso es el asunto, ¿no? Kingpin tiene, dijéramos, a su inhumano particular que le va a ayudar a recuperar su imperio criminal. Está chido, me gustó mucho el dibujo, ¿sí? Me gustó el dibujo. Es así como que medio rarillo. Lo único que se me hizo como que tiene influencias de manga, podríamos decirlo un poco, que se notan sobre todo en la cara y en los ojos del Kingpin, ¿no? Siento ahí que como que sí se los dibujan así como que es muy grandote, es muy onda japonesa, pero en otro, pero como que nada más a él, los demás personajes siento que no los dibujan tan así, pero está muy chido el dibujo, me gustó mucho, y les digo, es Travis Lanham, que dibuja muy chido, me gustó mucho el dibujo de él. Entonces se lo recomiendo, y yo creo que pues hay que seguir a este cuate a ver qué otras cosas dibuja o qué ha dibujado antes. Pero está chido este título de Civil War 2, Kingpin. Se los recomiendo. Entonces, pues lo digo, también son historias como que paralelas, no tienen gran cosa que ver. Más pero pues bueno, siguen poniéndole ahí el título de Civil War. Y pues vamos a, pues por eso más o menos ahí los checamos rápidamente, ¿no? Y bueno, pues fue todo por esta semana. Ya la próxima espero ya tener ya grabar lo de las sagas clásicas que ganó Batman con Rip. Y voy a escoger ahí una para mí, que ver cuál va a ser. Y pues muchas gracias a todos los que votaron. Voy a poner ya ahí la próxima votación para que pues también lleguen y ustedes voten y opinen de cuál sería después de Batman Rip, cuál sería la que reseñemos. Y pues recuerden, luego después de eso ya vamos a retomar otra vez con los títulos regulares. Y ya saben, estamos en Twitter como @carinto, en Facebook como con el calzón por fuera, en Tumblr también con calzón por fuera, y estamos en YouTube. Ya saben que ahí pueden ver también, mientras escuchan el programa, pueden estar viendo avances de los cómics de los que estamos reseñando. Ahí también se pueden suscribir. Y pues muchas gracias a todos los que comentan, los que le dan me gusta, los que comparten, los que retuitean. Muchas gracias a todos ustedes. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Este sigue siendo con el corazón por fuera.